Muy buenos días.
La pluralidad en este medio de comunicación es necesaria y hoy ya teníamos bastantes opiniones progresistas compartidas con toda nuestra audiencia. Así que, Pedro, al rescate.
Bueno, a mantener por lo menos un equilibrio, a tratar de inclinar la balanza, ¿no?
Hacía falta equilibrar, pero fíjate tú, ya he acabado la conversación con José Luis Figueroa hablando de un posible pacto, un posible acuerdo entre el Partido Popular de Cataluña y el PSOE de Illa, el Partido Socialista de Cataluña, que impida que lo que ayer fue una realidad ya, que todos sabíamos que iba a pasar, se convierta en algo más y que el próximo 20 o 25, que va a ser realidad, el señor Rull proponga como candidato a presidente al señor Puigdemont desde el exilio, ¿no? Porque además van a decir desde el exilio, porque claro, si dicen que lo que tienen ahora es una mesa antirrepresalia, pues antirrepresiva, pues ¿tú crees que el Partido Popular de Alejandro Fernández va a llegar a un acuerdo con Salvador Illa para permitir que sea el presidente?
Bueno, hay una cosa que quiero poner de manifiesto. No sé si recordarás que la tertulia, la conversación que mantuvimos antes de las elecciones, yo te comenté que esta era la posibilidad que iba a suceder y que cuando me preguntabas que por quién se iba a inclinar el Partido Socialista, si por Esquerra Republicana o por Junts, yo te decía que se podía volver a dar un tripartito y que de eso no estaba hablando absolutamente nadie y que, vamos a ver, independientemente de que fueran las antípodas ideológicas, Esquerra y Juntos por Cataluña, era evidente que les unía lo que ellos consideran un enemigo común, que es España, y que con el apoyo de la CUP, como había sucedido en la época del referéndum, que hizo un apoyo parlamentario fuera del gobierno, esto podía suceder. Pues no ha hecho más que repetirse la historia. A partir de ahí, yo confío, no estoy dentro de los órganos de decisión del partido, pero si me preguntas a mí cuál es mi opinión, yo prefiero estar en la oposición manteniendo mis valores, mis principios y la defensa de lo que creo, independientemente del coste electoral que pueda tener, que estar en un gobierno con Salvador Illa, por ejemplo, ¿no? Y asumiendo cuestiones como las que realizó mientras era ministro de Sanidad, que ahora se están investigando los juzgados, por ejemplo. No podemos hablar de limpieza, de transparencia, las instituciones y hacer presidente a Salvador Illa. A partir de ahí yo creo que es lo que se tiene que hacer, bueno, si la oposición, si la posición del nacionalismo, del independentismo es gobernar todos juntos, pues el Partido Socialista suma también las consecuencias de las alas que les ha dado, de las alas que les ha dado con la amnistía, con los indultos previamente, con todas las concesiones económicas, y que se mantenga la oposición discutiendo todo. De todas formas, yo no tengo la más mínima duda que todo esto no deja de ser un paripé del Partido Socialista, porque lo verdaderamente importante es para ellos son los 7 votos que tiene Puigdemont en Madrid, que lo pueden hacer o mantener en la Moncloa, o aprobar o no aprobar unos presupuestos, o aprobar o no aprobar las cuestiones que para Pedro Sánchez puedan ser fundamentales para seguir gobernando en España.
Gobernar en España cada día se hace más complicado, porque si fuera poco lo que pasó ayer en el Parlamento con esa constitución de la mesa, esa mesa antirrepresiva, que tiene narices, yo es que no doy crédito. También nos sorprendía ayer Yolanda Díaz diciendo: me voy de Sumar, de la coordinación de Sumar, que llevo tan solo 2 meses y medio, que lo estoy haciendo francamente mal, que no soy capaz de unir intenciones de ese montón de partidos políticos que conforman ese proyecto político liderado por ella. Pero sigo siendo vicepresidenta del gobierno. Cuando viene de camino una reforma del gobierno de España, una reconformación de los cargos, porque Teresa Rivero sale, una vicepresidenta tercera, con lo cual a lo mejor es el momento también de reconfigurar la vicepresidenta segunda, ¿no?
Bueno, yo creo que a Pedro Sánchez le interesa tener una líder comunista dentro de su gobierno, que no sea muy dura, que no tenga mucho peso, entre otras cosas, porque el Partido Socialista es especialista en ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Ellos se sumarán las cosas buenas que puedan tener, que no serán muchas, pero alguna habrá, y las cosas malas pues le echará la culpa a los socios del gobierno, que es lo que han venido haciendo, no solo en el gobierno de España, lo hicieron también el Cabildo Insular de Tenerife, cuando estaba Pedro Martín, que parecía que si alguna cosa buena sucedía, que como decía tampoco son muchas, pues era labor del Partido Socialista, y aquello malo que pudiera haber, pues de los socios, que eran Arriaga y compañía. Pero es más, lo hicieron en los mandatos anteriores, cuando co-gobernaban con Coalición Canaria, en la que parecía que era gobierno para aquello que pudiera ser bueno para la isla, y para todo lo demás, era la oposición de Coalición Canaria estando en el gobierno. Entonces, esto también, este patrón de comportamiento, lo utilizan también en las instituciones nacionales, en este caso en el gobierno de España. De hecho, lo utilizan hasta en el Congreso de los Diputados. Pareciera que cuando no se que la ley, por ejemplo, del solo sí es sí, que ha sacado más de, ha beneficiado más de 1,000 agresores sexuales, es una cosa de Podemos. Parece que el Partido Socialista no lo aprobó en el Consejo de Ministros con el visto bueno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que no fue la fuerza o el grupo de político más importante o más numeroso de los que están en el gobierno el que lo apoyó en el Congreso de los Diputados. No, es una cosa de Irene Montero, es una cosa del Partido Socialista, que fue el que mayoritariamente lo aprobó. Pero ellos necesitan tener esa válvula de escape, esa, este grupo a quien le quiere la culpa cuando no les interesa, ¿no?
Bueno, pues antes del domingo nadie hablaba en medios de comunicación convencional del fenómeno Alvise Pérez. ¿Tú crees, como bien dice Borja Semper, que creo que ha tenido una cintura fantástica a la hora de salir en esas manifestaciones, diciendo que ese no es su terreno, que ese no es su nicho de voto, que eso es un problema de Vox y que el PP está en otra batalla? ¿Tú crees que realmente le va a venir bien a la opción política Partido Popular el que haya un partido que, ya digo, después de haber hecho sus 17 minutos de discurso, ciertamente tiene matices xenófobos, tiene matices de ultraderecha? Hablamos de Se Acabó la Fiesta y de Vox. ¿Va, esa merienda negro que se va a producir ahí, aunque parece que son amigos, le va a venir bien al Partido Popular?
Bueno, yo vuelvo a repetir lo que te dije la semana pasada antes. Yo soy un defensor de la libertad, que cada uno, pues dentro de marco de derecho, pueda presentarse a las opciones y al Parlamento que quiera, en este caso al Parlamento Europeo. Ha conseguido 3 eurodiputados, como su día se presentó también Podemos, y que lo que había hecho era las campañas a través de acampadas y de protestas sociales, y también lo había hecho a través de las redes sociales, y lo había hecho a un personaje como es Echenique, que era el que manejaba las redes sociales de Podemos, y había conseguido posicionar. A partir de ahí, vuelvo a repetir eso, y vuelvo a repetir otra cosa que...
Pero Pedro, había un partido político detrás, había una organización política. Estaba Podemos, sí, con su círculo, sí, y su...
Esto es una agrupación de electores que tiene el mismo derecho que cualquier partido político a presentarse, ya sea en el Parlamento Europeo, ya sea en un ayuntamiento, de los que hay algunos de otros. Fíjense que hay algún que otro...
Sí, sí, pero el número 2 y la número 3 no la conoce ni Dios, ni han salido para celebrar la victoria con Alvise Pérez, ni se sabe quiénes son.
Bueno, y tú, y vamos a ver, y tú le preguntas el número 2, el número 3 del Partido Socialista, ¿sabes quiénes son?
No, no, pero quiero decirte que compararlo con Podemos...
Podemos tenía
una estructura que eligió a esas personas. Es que hoy ya siendo eurodiputado, no han salido a ningún medio de comunicación.
Pero vuelvo a repetir que...
Es más, la número 3 no tiene ni redes sociales.
Pues ya está. Es decir, pero eso está dentro de la libertad de las personas. Ahora, vuelvo a repetir, la libertad de las personas está en presentarse y otros en elegir lo que quieran. Y después... Vuelvo a decir lo que dije hace una semana, porque como digo muchas veces, yo suelo pensar lo mismo durante un tiempo, ¿no? Que, oye, el Partido Popular tiene que estar a la defensa de su programa, de sus ideas, y no entrar en dimes y diretes con otros. Tiene que estar a la defensa. Oye, mire, yo planteo esto, planteo estas soluciones, y el gobierno lo está haciendo mal por esto y por esto. Y después, los demás que se dediquen a decir si somos la derechita cobarde o no la somos, si somos más guapos o menos guapos, si gritamos más o gritamos menos, pero lo que nosotros tenemos que dar es confianza y certidumbre a la ciudadanía. Oye, nosotros pensamos esto, lo vamos a hacer de esta forma, y cuando entremos, si es que entramos, tenemos que hacerlo de la forma que hemos dicho. Y ya está, a partir de ahí, el que quiera gritar más, gritar menos, entrar en una guerra de si yo te estoy arañando votos a ti, te los estoy arañando ya, es hacerle el juego a Pedro Sánchez, que ha estado utilizando aquel lema romano de divide y vencerá, que lo que está haciendo y está promoviendo constantemente es la división del voto de del centro-derecha, y él acaparando cada vez más el voto de la izquierda. Estamos viendo como el Partido Socialista está fagocitando absolutamente a todos aquellos que sean sus socios de gobierno, está acaparando al votante, y por el otro lado, pues la derecha está, digamos, atomizándose en lo que antes era lo que antes hacía la izquierda. Y yo me da la impresión, esa es lo que yo estoy defendiendo, es que el Partido Popular no debe entrar en esos juegos, no debe seguir el juego a Pedro Sánchez, debe seguir haciendo una oposición, desde mi punto de vista, incluso más dura de la que hace, tiene que alzar un poco más la voz, porque además la ciudadanía así se lo reclama, para decir no todos somos iguales, pero no tienen que entrar en guerra con aquellos que pudieran estar más o menos cerca ideológicamente, sino hacerle llegar a los ciudadanos cuál es nuestra forma de ver las cosas y cuál es nuestra forma de hacer las cosas, sobre todo.
Oye, para acabar, que sé que tienes cosas que hacer, David Azagra, ¿qué te dice ese nombre?
¿Quién?
David Azagra.
Ahora mismo
Estás buscando documentación, buscando documentación sobre ese señor en la Diputación de Badajoz. Es David Pérez, es David Sánchez Pérez Castejón, pero se llama David Azagra en los contratos.
Ah, el que se cambió el apellido, ¿no? Sí, era sí. Que se había cambiado el apellido. Sí. Que vamos a ver una cosa, no acabo de entender ese cambio de apellido, porque tú puedes cambiarte el nombre en un expediente del registro civil, acreditando efectivamente que se te conoce, vamos a poner el ejemplo, que suele ser más cotidiano. Oiga, a mí me llaman una mujer, ¿no? Me llaman Sandra, toda la vida me han llamado Sandra, pero mi nombre es Alejandro.
No, sí, es un tema, es un tema como Conchita Piqué o Conchita Velasco.
No, o va al registro civil, entonces.
O Rocío Dúrcal, o Rocío Jurado, es decir, que cambian los apellidos porque.
Y en este caso estamos hablando del nombre, se cambia el nombre. Oiga, pues mire, de Alejandra, la conoce como Sandra, pues acaba llamándose Sandra, pero con todos los aspectos jurídicos, pero mantiene los apellidos que son los que te dan la afiliación, es decir, yo soy hijo de esta madre, hijo de este padre. Más allá de que se pueda alterar el orden de los apellidos, que también requiere un expediente. Pero ahora, cambiar el apellido, pues a lo mejor tendríamos que empezar por ahí. Yo me estaba imaginando que pudiera ser por esta cuestión, pero vamos a ver. Yo en estas elecciones, cuando he oído algún que otro militante socialista diciendo que lo que hay es una persecución a la familia de Pedro Sánchez, me dan ganas de responderle, tienes razón. Yo no sé por qué, hablo hipotéticamente, yo no sé por qué la gente le molesta que la mujer de Pedro Sánchez pueda robar, hay que dejarla robar tranquilamente. ¿O hay que dejar defraudar tranquilamente al hermano? ¿Por qué molestan al hermano del presidente y no lo dejan defraudar? Hablando supuestamente, por supuesto. A ver, es que estamos en un nivel de impunidad y de defensa de lo indefendible. Si hay una persona que ya se hablaba hace mucho tiempo, lo que pasa es que ha asaltado la situación y ha asaltado la noticia como consecuencia, que es que ni siquiera paga los impuestos en España, sino que tiene una casa en la que parece que no vive nadie hace 12 años en Portugal para no pagar los impuestos a los que se nos aficia a todos los españoles e irse al país vecino y tributar allí, que es mucho menos, pues resulta que ya hace mucho tiempo se hablaba que se le había hecho desde la Diputación gobernada por el Partido Socialista una plaza a dedo para que el hermano del presidente pudiera entrar en ella. Yo desconozco todos los pormenores de esa situación. Pero es que además ni siquiera acude a su puesto de trabajo. Habrá que ver si ese teletrabajo que dice que tiene, habrá que minutarle cuál es las funciones que tiene, porque me parece que además dentro de las funciones que tiene no se pueden hacer en remoto.
Ahora es coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de cultura, juventud y bienestar de la Diputación de Badajoz. Si el salario es tan grande como el nombre de su cargo, tiene que ganar un pastizal, porque es que son dos líneas de cargo, ¿eh? Es decir, la tarjeta de visita tiene que ser desplegable para que quepa todo lo que... No, la Virgen bendita. No, pero mira, que investiguen, como... Chávez, que investiguen lo que quieran investigar.
Sí, no pasa nada, el que no la debe no la teme, ¿no? Como se suele decir. Pero más allá de eso, esos nombres tan largos son como esos puestos que ahora está haciendo desaparecer Javier Milei en Argentina y que alguno protesta, ¿no? Que dice, coordinador de las sensibilidades de los presos internos que tienen afán de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y dice, pero esto parece que es un puesto inventado, ¿no?
Entonces, antes ponían los letreros, los ministerios que habían en un dintel de entre tres columnas, ¿no? Hacienda, Justicia, Trabajo, Turismo, ¿eh? Hacienda, ¿eh? Economía. Era fácil, ahora no, ahora tienes que ponerle un dintel complementario, bueno, un voladizo a la derecha. Joder.
Antes era Concejalía de Urbanismo y sí, ahora es verdad, y a veces Urbanismo y Medio Ambiente y ahora es Ciudad Sostenible y no sé qué más.
Sí, no cabe tampoco la tarjeta de visita. Don Pedro, le dejo, que sé que usted tiene cosas que hacer hoy importantes. La semana que viene así nos vemos y tenemos cosas que contar más positivas. Hoy estamos un poquito en no en negativo, sino bueno, un poco
la verdad es que esta izquierda no nos deja aburrirnos.
No, no, la verdad. Y la derecha tampoco, que también tenemos novedades en la derecha.
Sí, alguna novedad hay, pero quienes gobiernan España es la izquierda. Eso no lo podemos
eso,
olvidar.
Eso es cierto.
En España. Bueno, ahora dicen ellos que ya no son izquierda, que ahora son zurdos.
No hay socialdemócrata, están dentro del grupo socialdemócrata de Europa, con lo cual vamos a creernos que sean socialdemócratas. Ojalá se vean políticas
socialdemócratas. No lo creo yo.